El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 10 de agosto del año 2026. Día triste para nuestro país, para nuestra Colombia, por el terremoto que han sufrido muchas ciudades de nuestro territorio nacional. Vamos, por supuesto, a hablar de fútbol, pero nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra mente está muy cerca de todas las personas afectadas por este terremoto que nos conmovió, porque ya van más de 70 personas muertas, se siguen rescatando seres humanos de las ruinas y lo único que esperamos es que pueda haber muchas personas vivas en medio de la catástrofe tan grande y de los edificios que se derrumbaron en diferentes partes del país. Don Steven, ¿cómo le ha ido? ¿Dónde lo cogió el temblor?
En mi casa, César Augusto, pero pues me uno a ese mensaje. Nuestros corazones están con la gente. Es muy doloroso ver a la ciudad de Cali, muy doloroso ver el norte del Valle del Cauca, el Cairo, por ejemplo, municipio afectado en el 80% de su infraestructura. El Águila se quedó sin hospital. Y ahorita mismo el mensaje del Hospital Universitario del Valle pidiendo a toda la gente que pueda asistir al hospital para donar sangre. Hay una afectación enorme en la ciudad de Cali y, por supuesto, nuestros corazones con cada uno de los afectados.
Claro, también en el departamento de Risaralda, en la ciudad de Pereira, la afectación fue enorme. En el departamento del Chocó, un departamento muy olvidado por el centralismo del país, hoy está afectado. Y en diferentes poblaciones hubo desastres grandes. Y en Manizales, Steven, en Manizales se cayó una de las torres de la catedral, que ya había sufrido un colapso en un terremoto hace muchísimos años. Viendo desde la Plaza de Bolívar, la torre derecha se tuvo que reconstruir completamente. Y ahora la torre izquierda de las cuatro torres que tiene la catedral de Manizales, que circundan la torre central, se cayó también. Además, los santos que estaban en la parte alta de cada una de las torres se cayeron. En Manizales cayeron muchos edificios también y en algunas poblaciones del departamento de Caldas. A todos el abrazo solidario grande y que ojalá el esfuerzo que hace el gobierno, las alcaldías, las gobernaciones, nosotros a través de Caracol Radio, en una cadena de solidaridad con todas las necesidades, se puedan desarrollar de la mejor manera posible para que la gente afectada no sufra tanto como se sufre en este tipo de terremotos como el que estamos sufriendo. Le cuento, Steven, que cuando se movió el edificio donde yo vivo esta mañana, porque además no paraba y se movía enormemente, aunque en Bogotá no se sintió tanto.
No, pero fue durísimo también.
Fue duro. Yo me acordé del terremoto del 99, que afectó el eje cafetero, fundamentalmente la ciudad de Armenia. Eso fue un desastre. Yo recuerdo que estaba con unos amigos de fútbol, hablando de fútbol, en un almacén que se llamaba El Deportista, en Manizales, y salimos a las calles, y cuando uno ve que no hay luz, que las edificaciones colapsaron.
¿Fue a mediodía aquel terremoto?
Yo creo que no, yo creo que fue más bien sobre la tarde, Steven, porque yo recuerdo que salía y no se veía nada. La luz se fue. No, eso fue sobre el final de la tarde, ya sobre las 6:30, por ahí, pero vamos a confirmar, fue un momento realmente terrible y un terremoto asusta muchísimo por la impotencia, aunque me acaban de mandar un mensaje que quiero compartir con ustedes, no sé si sea el momento, pero lo quiero compartir. El mensaje es del ingeniero Hernández Figueroa, director responsable de las obras de reconstrucción en la Ciudad de México, que se ha visto muy afectado por terremotos, y dice lo siguiente: se puede salir dentro de los primeros 35 segundos o menos a partir del momento en que suena la alarma sísmica. Lo que pasa es que en Colombia no tenemos alarmas sísmicas.
Muy pocas edificaciones las tienen.
Claro,
yo vivo frente a una universidad, esa universidad fue la que me alertó porque su alarma sí sonó inmediatamente.
Correcto, aquí también sonaron algunas alarmas y hay que tener una aplicación, la aplicación de Google, que por lo menos advierte unos 15 o 20 segundos antes la llegada de un temblor o de un terremoto. Si está más arriba de un quinto piso, ni lo intente.
No, 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 no vale la pena.
Recuerda, y si ya se mueve, tú no te muevas. Si no permanece dentro del edificio, busca un espacio vital. Y ojo, el lugar donde se recuperan más cadáveres es las escaleras. O sea que si estás dentro de los 35 segundos y por debajo de un piso quinto, aborde las escaleras. Si no, no las utiliza. El lugar donde se recuperan más personas vivas son los baños. Uh-huh. En cualquier caso, el baño es la habitación más pequeña. Mientras más pequeño el cuadrado, cuatro paredes, menor es su capacidad de compactación, lo que crea más oportunidad de espacio vital. Si no puedes salir en 35 segundos, refúgiate en un baño, junto con quienes se encuentran en tu casa. Esta es una medida, repito, del ingeniero Hernández Figueroa, que ni es el director responsable de las obras de reconstrucción de la Ciudad de México.
Un mensaje importante, César Augusto, ahorita van a comenzar, por supuesto, todo el tema de las donaciones y demás. Es fundamental, fundamental que usted no vaya a caer en cadenas de información, en mensajes ahorita, no, es que esta cuenta está activada para donaciones, porque hay mucho pillo, hay mucho vivaracho que aprovecha la situación para robarse el dinero de las donaciones. Entonces, todo que sea a través de canales oficiales, ¿de quiénes? Bomberos, Defensa Civil, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por supuesto, alcaldías y gobernaciones. Es muy importante la Cruz Roja, que no vayan a caer en este tipo de cadenas, que lo único que hacen es terminar por enriquecer unos pillos. Y mire, las autoridades colombianas, y confirmó en Caracol Radio su director general del Servicio Geológico Colombiano, el doctor Fierro, Julio Fierro Morales, que este es el sismo más importante que ha tenido Colombia desde 1979. Desde 1979, César Augusto, para que vayamos, vayamos calculando la magnitud.
Fue grado 7.5, que eso normalmente uno lo ve nunca en territorio colombiano, 7.5... es demasiado alto.
Y con una profundidad no tan, es decir, versus el de Venezuela, pues por supuesto mucho más profundo el de Colombia, pero sigue siendo una profundidad un poco superficial.
Son 103 metros la profundidad, que sí, es muy superficial kilómetros, para las kilómetros. Que es muy superficial para las placas tectónicas que se mueven. Por eso, como fue tan profundo, se movió todo el territorio nacional, por lo menos en la parte central, en los Santanderes, en la zona del Pacífico y en la zona sur, el departamento del Valle y otros departamentos, el Huila, el Tolima, también se sintió. Bueno, ojalá las autoridades puedan trabajar, ojalá la gente sea solidaria, ojalá los vándalos que hacen saqueos cuando hay una tragedia no aparezca, y si aparecen, que los detengan, porque estamos en otra era donde la solidaridad y la unión de todos es fundamental para sacar el país adelante.
Algo muy importante también es que en las zonas de derrumbe, César Augusto, se mantenga la gente en silencio. Es muy importante para escuchar a aquellas personas que quedaron atrapadas.
Claro, ya han sacado algunas personas entre los escombros y es una alegría muy grande y muy enorme en medio de la tristeza que tenemos todos por la pérdida de muchísimas vidas. Bueno, nos metemos en el pulso del fútbol, sin olvidar lo que está pasando en nuestro
país. Pero
los
leemos, César, los invitamos a que envíen sus mensajes.
Los leemos, claro,
a través del canal de YouTube de AS Colombia. Hoy estamos a través de la radio también en AS. Caracol, por supuesto, está haciendo su información sobre todo el cubrimiento del sismo. Nosotros estamos en AS y en el canal de YouTube de Caracol Radio también. Mira, algo muy importante, César, para la gente también a esta hora, es que hay unas zonas que todavía tienen dificultades para la comunicación, pero eso no significa que haya ocurrido algo terrible allí en esa zona. Yo, por ejemplo, me demoré 3 horas en comunicarme con mi mamá en la ciudad de Jamundí, en el sur de Cali, entonces, pues eso, y estaba bien, entonces eso no significa que haya pasado nada. Hay que mantener, por supuesto, la calma y mucha prudencia.
Y la paciencia, Steven, la paciencia, porque evidentemente hay un problema en las comunicaciones, porque muchas torres repetidoras y repartidoras de señal colapsaron también, y eso ha dificultado la señal de celular y la señal de internet. Bueno, la frase del día: no hay nada que el gobierno pueda darte que no te haya quitado ya. Winston Churchill. La frase de pronto no era la más indicada para el día, pero yo la tenía preparada desde ayer. O sea que no me arrepentí, porque estamos en un cambio de gobierno que hay que seguir con mucho cuidado y con mucha atención en estos momentos críticos del país.
Claro.
Bueno, don Steven, voy a comenzar. Primero, los partidos del fútbol colombiano. La Dimayor envió un comunicado. Los partidos que estaban programados para el día de hoy han sido aplazados en su totalidad para mañana.
¿Y usted cree que se juega mañana? La estoy viendo, pues no difícil, sé. ¿Sabe? La
estoy ¿será? Viendo bueno, muy habrá complicado. Que esperar. Todo depende de las autoridades, ¿no? Porque es que las autoridades están ocupadas con
y
la atención
de las
del
ciudades,
desastre.
Depende de las ciudades.
Depende de las ciudades.
Claro, porque en este momento, pues las autoridades, usted sabe que se necesita un número importante de autoridad en medio de un espectáculo de fútbol, y esas autoridades ahorita están ocupadas y están atendiendo heridos y están atendiendo gente que las necesita.
Claro, pero los partidos, digamos, que estaban programados hoy, que se corren para mañana, son en ciudades que no tuvieron tanta afectación por el terremoto. Águilas Doradas Llaneros se juega en Río Negro, Independiente Medellín frente a Millonarios en Medellín y Junior contra Pereira en Barranquilla. Sé si estaba aplazado de tiempo atrás, pero son los tres partidos que correspondían al día de hoy. Y los de mañana, que son partidos del torneo y de la Liga Femenina, se corren al miércoles. Pero como dice usted, Steven, hay que esperar la manera como evoluciona el tema y cómo las autoridades de las ciudades manejan la emergencia para saber si se pueden hacer o no se pueden
hacer. Claro, por ejemplo, Cali, bueno, vamos a ver cuándo se puede volver a jugar al fútbol en Cali, va a ser muy complicado. Y César Augusto, he tenido varios reportes de jugadores de Nacional, están bien, los jugadores de Nacional estaban todavía en Cali, tenían vuelo a las 8:30 de la mañana, usted entenderá que se retrasaron todos los vuelos, se cancelaron varios vuelos, estoy muy pendiente del vuelo de Nacional, pero ellos están bien. Lo otro es, varios jugadores del Once Caldas y de Pereira habían reportado que no se habían podido comunicar con sus familiares, ya casi que todos han podido comunicarse y tener pues una información positiva alrededor de sus familias.
El aeropuerto Matecaña de Pereira sufrió una afectación gravísima. Se desprendieron estructuras del cielo raso, algunas personas resultaron obviamente afectadas y fueron momentos muy dramáticos, de pánico, momentos de zozobra los que se vivieron en el aeropuerto Matecaña, que tuvo que ser inmediatamente evacuado. Estaremos contándoles qué pasa con los aeropuertos, porque hay mucha gente viajando entre diferentes ciudades y esto podría afectar los vuelos y los viajes, pero les estaremos contando en la medida en que la información se vaya suministrando por las autoridades. Bueno, Steven.
Me dicen acá, saludos a Santa Rosa de Cabal, mi tierra, mucha fuerza a la gente de Santa Rosa por este terremoto. Sí, efectivamente, Santa Rosa de Cabal fue uno de los lugares afectados por este fuerte sismo, que las autoridades técnicamente, César Augusto, no le dicen terremoto, han dicho sismo de consideración importante, de medio a fuerte, pero no le llaman técnicamente terremoto, al menos esta vez.
Sí, pero ojo que escuché una autoridad internacional diciendo que terremoto, bueno, es cuando colapsan, correcto, las construcciones, independiente del grado. Ahora, el grado ya es de categoría terremoto, 7.5, y en Cali, por ejemplo, colapsaron más de 30 edificaciones, lo dijo el alcalde Eder esta mañana. Había unas tomas, no sé si usted las vio, desde el Cerro de las Tres Cruces de la ciudad de Cali.
Claro, con el...
Y parecía bombardeada.
Sí, sí, sí.
Porque
sí, igual a la
las
Guaira.
Columnas de humo, claro, igual a la Guaira. Las columnas de humo que se levantaban de humo cuando las construcciones se derrumbaban eran tremendas. Yo creo que sí es un terremoto lo que estamos viviendo en Colombia y lo que vivimos a las 7:34, que fue la hora cuando se produjo. Bueno, Steven, ¿lo sorprendió la llegada de Juan Fernando Quintero al Medellín?
Sí, me sorprendió porque pues estaba, se suponía muy cerca de llegar a Brasil, en donde lo esperaba supuestamente Mineiro. Las conversaciones sí se dieron, César. pero fue él el que tomó la decisión de volver a Colombia. Es decir, él tenía ofertas de Brasil, tenía una oferta de México, y el que decide llegar al Medellín es él. Él va y él toca la puerta. A mí la versión que me dan es Juan Fernando dice, venga, ¿ustedes están dispuestos a negociar conmigo? Porque yo lo estoy. Y le dijeron sí, sí, y empezaron las conversaciones. Y en esas conversaciones pues se dio lo que ya todos conocemos, algunos detalles. El tema de tener un paquete de acciones y demás, no es que Juan Fernando sea el dueño ahora ni que tenga un gran paquete accionario, sino un paquete de acciones y un salario importante como debe ser. Ahora, espero y aspiro a que el señor Juan Fernando Quintero tenga al menos 4 meses de tranquilidad, que no le vaya a dar por choncheras, como diría mi mamá, cuando uno no está cómodo en un lugar y empieza a hacer lo posible por irse, porque ese
pero
es
lo
un
veo
modus,
muy prevenido, Steven.
Ese
lo
es
veo,
el modus operandi
con
de Juan Fernando, absolutamente desconfiado. Es que Juan Fernando es un jugador inestable, que sí. Por cualquier cosa hace show y termina saliendo y decepcionando a todo el mundo. Pasó en América, pasó en Junior, pasó ahora en River. Es que no es la primera vez.
Le voy a hacer 2 preguntas, Steven. La primera es, ¿ahora sí lo llamaría a la Selección Colombia o no?
¿A Juan Fernando Quintero?
Ya que tiene equipo, sí.
Esperemos a ver cómo arranca. Bueno, pero la verdad es que Juan Fernando Quintero no es un jugador que hoy me ilusione mucho con la selección. Me ilusiona tenerlo en el fútbol colombiano, sí. La gente del Medellín debería estar ilusionada también, porque acá marca diferencia, aunque en América no le fue bien, ni siquiera en el fútbol colombiano la vez pasada. Pero es un jugador que sin duda, pues sí, por su talento tiene que marcar diferencia, pero en la selección no me hace ilusión.
Pero si no lo hace, si no le hace ilusión en la selección, también le hace, tampoco le hace ilusión en el Medellín.
No, sí, porque en la, pues la Liga Colombiana es la Liga
Pero
Colombiana.
Entonces, si le va bien en la Liga Colombiana, seguramente por su categoría internacional, pues debería estar en la Selección Colombia, ¿o no?
Pero pues es que en la selección tampoco es que ha marcado los hitos más grandes en la historia de la selección. Ha sido un jugador que ha aportado. Que ha tenido
es que
momentos.
Tampoco, que es
ha tenido
que el hito más grande en la historia de la selección lo ha marcado el señor James Rodríguez. De resto, dígame quién.
Por eso.
Bueno, Carlos Valderrama y por allá,
no,
en esa época.
No, no, ha habido un
pero
jugador.
Pero en la última época, perdón, dígame, pero, pues un jugador no, que ha pero, marcado hitos extraordinarios en la selección Colombia.
No, pero en
Iván
la
Ramiro Córdoba en la final
no,
de la Copa
no,
América.
No, 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 hemos tenido jugadores que han quedado en la memoria de la gente, como Mario Yepes, por ejemplo. Camilo Zúñiga es un jugador que yo creo que
no,
como pues, lateral
sí,
derecho
no,
marcó
la selección
una
del
época.
2014. Pero,
Magnelli
pero así
Torres.
Pues hitos.
Recientemente.
Sí, mejor dicho, ¿usted cree que ha sido mejor Magnelli Torres que Quintero en la selección? Por favor,
sí.
Don Steven.
Sí.
Pero por favor, Quintero fue importante en un campeonato del mundo. Magnelli no pudo estar.
No, pero Magnelli, ¿por qué no lo llevaron? Pero Magnelli
por
tuvo
eso.
Unas eliminatorias 2014
pero,
brillantísimas.
Pero no me diga pues que Magnelli ha sido más que Quintero en la selección, jamás.
Tuvo más continuidad.
Jamás,
tuvo
jamás.
Tuvo más continuidad, tuvo más
no
continuidad.
No creo. Bueno, pero mire, antes de la pausa, déjeme hacerle la otra pregunta. En la última etapa, Quintero estuvo en 3 equipos en Colombia. ¿Qué calificación le pone usted a la actuación de Quintero cuando estuvo en el Medellín?
En el Medellín alta, a pesar de que no salió campeón, pero mostró una categoría impresionante.
Ahí le fue muy bien.
Sí, yo le doy unos 8 puntos, le doy.
Yo le doy 8.5 en el Medellín. ¿En el Junior?
7.
7, estamos de acuerdo. ¿Y en el América?
4, no pasó nada con él.
Yo le doy 5. La
no
expectativa era muy grande, pero más o menos coincidimos.
Nada con él, nada.
Más o menos coincidimos, ¿no?
¿Y en la selección? 7 también.
No, yo en la selección le doy
¿suplente?
Un poco más, le doy 7.5.
Suplente, César Augusto, un suplente.
Suplente, sí, pero un suplente que entra
suplente
y hace cosas.
Suplente
de lujo,
de lujo.
Está bien. Por eso le doy un poquito más. Bueno, don Steven, una pausa y hablaremos de la fecha donde América se está robando el show en la liga. Seguimos en el pulso del fútbol. Mary Ellen Arena Pertús dice, señores, hoy me embarga un sentimiento y una emoción encontrada, pero gracias a Dios estamos bien. Una pregunta, vamos a empezar a criticar, a sacrificar, a pedir la salida de Lucas González por un partido. Hay muchas cosas por corregir, pero tenemos una excelente nómina. Yo no sé si Steven ya empieza
no,
a tener
no, no,
en la
no,
lista
favor.
De alertas a Lucas González.
Por favor.
Él es presidente de la Asociación Colombiana de Sacadores de Técnicos, pero con Lucas tiene una especial consideración, ¿no?
No. César Augusto, si el señor Lucas González hace de aquí a la fecha número 12, el 40% o el 30% de los puntos se tiene que ir. No, pero estamos en la fecha 3.
Pero ¿por qué se tiene que ir?
Pero estamos en la fecha 3, César
Augusto.
Pero
¿por qué se tiene que ir? A veces los técnicos se demoran para acomodar el equipo.
Fecha 4.
En la fecha 10. No, pero ya en la fecha 10 lo vas a sacar si hace el 40% de los puntos.
Por favor, con esa nómina no, ninguno. Llámese como se llame.
Eso no es así.
Bueno, para usted, para mí sí.
No, pero ¿cómo vas a sacar a Lucas?
Se llame Zidane, se llame el que sea. Pero a ver, está hablando, usted estaba haciendo alaraca de un hecho hipotético. Yo lo puse de ejemplo, que si en la fecha 12 o 13 el señor no tiene y no el 40% de los puntos.
No, pero usted fue el que lo puso.
Pero usted está haciendo la araca de un hecho hipotético.
No, estoy de una vez diciéndole que sería absurdo que lo sacaran si eso sucediera.
Bueno, yo no me voy a desgastar hablando de algo que no ha pasado.
Hablemos del presente.
De lo que pasó. A mí me parece que Nacional tiene algo que no me gusta.
Pero espere un momentico antes de que hablemos del partido. Es que tengo muchos correos sobre el juego. Pedro Álvarez, César y Steven. Entonces el que manda ahora en Nacional es Cardona, su nuevo técnico.
Mire que la gente está
y el mejor de Colombia, Rengifo, chupándole banca. ¿A quién tiene estado físico para jugar solo 20 minutos? Triste futuro del Rey de Copas. Sigo. Este es del Deportivo Cali, este es del Once Caldas. Jorge Consuegra. Espero que Nacional gane el próximo partido, porque o si no, el señor Lucas González tiene que ir empacando la maleta. ¿Sí ve, don Steven, lo que produce la Asociación Sacatécnicos de Colombia?
No, que la gente se acelera de una manera absurda. ¿Usted cree que la gente no tiene criterio para definir?
Este señor que está diciendo que si no gana el próximo partido, Lucas González empaca la maleta, para mí, con todo respeto, venga, señor Consuegra, no
me
tiene criterio.
Me refiero a que la gente tiene criterio para decir si le gusta o no le gusta el técnico, si opina alrededor de su continuidad o no. Yo no tengo nada que ver, yo opino como yo
pero
opino.
Pero no me diga que Lucas está en riesgo.
Pero es la opinión del señor, la
pero
respeto,
no la comparto y me parece que no es criteriosa.
Ah, no sé, el pero señor puede tener sus argumentos. Él puede decir, por ejemplo, Lucas nunca debió haber
llegado. Lleva dos partidos nacionales, Steven, dos partidos.
Señor.
¿Cómo le va a decir al técnico que si no gana el tercero empaque maletas?
¿Pero por qué le quiere imponer la opinión?
No es Richard Páez. Richard Páez ya había dirigido un torneo, lleva 4 partidos con el Cúcuta Deportivo, llegaron a un feliz acuerdo, supuestamente, a un convenio de las partes, y se fue del Cúcuta. Muy temprano, a mi juicio,
hay un amigo,
porque ese señor es buen entrenador.
Hay un buen amigo que es hincha de Nacional, que es futbolero. Y él me dijo desde el momento en que eligieron a Lucas que él no le gustaba.
Ah, pero
Lucas,
eso es otra cosa.
Que no le gustaba, que le parecía demasiado vendehumo, charlatán, no sé qué, bueno. Y ayer me llamó y me dijo, sí, ve, lo que le dije y el técnico que usted tanto defiende. Y me cobró, porque yo soy partidario de que Lucas continúe y haga su proyecto.
Dígale que yo le mando a decir que lo llame dentro de un mes. Un mes hablamos.
Pero mire, él es criterioso, pero es un hombre que ve fútbol. Es un hombre
pero
que
no está diciendo que Lucas se tiene que ir. Está diciendo que no le gusta, que es completamente distinto.
Ah, pero ve.
Usted lo puede decir antes de que llegue al equipo.
El criterio es variable. Ahora, yo le digo una cosa. Estoy de acuerdo con el oyente que le escribió. A mí me parece que Edwin Cardona sí le resta más de lo que le suma hoy Atlético Nacional. Es un jugador talentoso, no digo que no. Pero jugar a la velocidad de Cardona hoy en día no me parece una opción. Y sacrificar a un jugador como Rengifo, menos todavía. Rengifo ayer entra en el partido y entra muy lejos de la zona donde más brilla. Estaba muy retrasado. Y César Augusto, aún así, el equipo mejoró cuando él entró. Entonces me parece que Lucas está en este momento optando por un jugador de confianza, de su absoluta confianza, porque desde América es un jugador que confía plenamente y ciegamente en él, pero que le está afectando la razón. Porque la razón es que el equipo no se ve tan bien cuando está él, se ve muy lento y se ve predecible.
Yo respeto profundamente las decisiones de los técnicos cuando eligen las nóminas, porque son ellos los que los entrenan, los que están conviviendo día a día con los jugadores, y para nosotros es relativamente difícil poder decir, no, es que este está mejor que este. Uno supone que si Lucas, que es un hombre conocedor, que ha dirigido hace rato en el fútbol profesional, él establece que Cardona debe jugar sobre Rengifo, sus razones poderosas tendrá. Ayer en la conferencia de prensa se lo preguntaron. Sí, pero si uno mira...
Que era de confianza. Él dice,
claro,
yo ya tengo una relación establecida con Edwin Cardona desde la América.
Pero eso no tiene nada que ver. Uno tiene que tener relación con los 25 jugadores.
Sí, aunque usted ha defendido eso. Usted ha defendido esa tesis cuando dice que es que los técnicos tienen confianza sobre unos jugadores y que eso es suficiente.
Yo por eso lo pongo y lo antepongo a lo que voy a decir. Los técnicos tienen que tener razones suficientes para dejar en el banco un jugador. Por ejemplo, Hernán Darío Herrera las tiene, dejar a Dairo Moreno en la banca, y yo lo entiendo y creo que es absolutamente razonable. Dairo está perdiendo condición futbolística, condición física, y se le nota cuando entra en los partidos. En el cuadro Atlético Nacional sucede algo parecido. Yo no voy a decir que Cardona esté perdiendo condición futbolística, porque sigue siendo un hombre con una edad donde el rendimiento puede ser progresivo a favor. Pero uno teniendo en el banco a Juan Rengifo, pretendido por 3 o 4 equipos internacionalmente, valuado hoy en 5 millones de euros, de acuerdo a Transfer Market, que estableció los jugadores colombianos menores de 25 años de más costo. Yo le voy a dar la lista. Un hombre que puede valer más de 5 millones de euros, si Transfer Market lo avalúa en 5 millones, vale mucho más. ¿Cuánto vale Rengifo hoy si lo quiere un equipo internacional, Steven?
No, para creo usted, que menos de 5 millones de dólares.
No, yo creo que vale más de 5.
¿Usted cree?
Más de 5.
Yo no lo veo más de 5, pero sí 5. 5 millones de dólares.
Yo lo veo más de 5. Yo creo que Nacional perfectamente puede pedir 7, 8 millones por él hoy en día.
Sí.
¿Por qué? Porque es el llamado a reemplazar a James Rodríguez en la Selección Colombia. Porque fue el de mejor rendimiento en esa posición en la temporada pasada. Y es un jugador con unas condiciones sobresalientes. Tiene remate, tiene gol, tiene habilidad, tiene panorama. Pero aparte, tiene una cosa que escasea en los volantes de generación, de creación, o lo que podríamos llamar hoy número 10. Y es que tiene sacrificio, que puede jugar desde atrás, que te puede marcar, que puede ser mediocentro retrasado en cualquier momento. Y
pero
eso,
a mí no,
Steven,
me gustó,
es muy
ver,
escaso.
Ayer no me gustó verlo en esa función, no es que lo haya hecho mal, pero es que brilla mucho más cuando está en función de ataque. Cuando él está retrasado y juega cerca del delantero, ahí funciona.
Sí, de acuerdo, pero si quiere pensar en Europa, tiene que tener esa característica de recuperar, de tener sacrificio, de ir por los jugadores contrarios.
Ayer hablaba con Luisa sobre eso.
Y este es un jugador que lo tiene.
Ayer hablaba con Luisa sobre su banqueada. Y ella me decía, venga, pero eso puede ser importante en algún momento, porque cuando los jugadores llegan a Europa, les pasa eso. Los banquean, los ningunean.
Entonces yo le dije, venga, un momentico.
Si el jugador hubiera dado papaya, yo lo entiendo. Y que asuma. Pero venía en una franca evolución y llega un técnico y lo sienta. Por más que llame Lucas González y que usted me lo quiera aquí adjudicar como si yo fuera pues el máximo defensor, no, a mí me parece que es un técnico brillante.
No, todo lo contrario, hoy es el máximo crítico, lo quiere sacar en 10 partidos si rinden un 40%.
Es que
pasó de defensor a crítico, es que, no lo entiendo.
Es que yo por eso yo no me caso con ningún técnico, César.
No estoy diciendo que se case.
Para mí el rendimiento...
Si a usted le parece tan bueno el técnico...
Para mí el rendimiento...
Usted como protector de la estabilidad... Debería decir, hay que darle tiempo.
Yo no soy protector de ninguna estabilidad.
Ah,
yo
no.
Yo soy un opinador. No, ni estabilidad ni inestabilidad. Yo opino sobre el rendimiento de los equipos. Para eso me ponen acá.
¿Usted opina sobre la tabla? Si en la tabla va mal, hay que sacarlo. Si en la tabla va bien, hay que dejarlo.
Pero le acabo de dar un diagnóstico. A mí me parece que el señor Edwin Cardona, el señor Lucas González está equivocando al ponerlo.
Pero Steven, mire, yo pienso lo mismo, pero yo siento lo siguiente. Cardona fue suplente con Diego Arias y Diego Arias le dio la continuidad a Juan Rengifo, que lo potenció. ¿Usted no cree que un argumento puede ser, yo quiero darle un cierto ritmo a Cardona en el comienzo de la temporada para no perderlo en la temporada? De pronto, si arranco con Rengifo, lo pierdo en lo que queda de la temporada y Cardona es un jugador de condiciones sobresalientes como para perderlo. ¿No cree que puede ser un planteamiento que valga la pena tener en cuenta?
No, pero
de todas maneras, ayer le preguntaron y no respondió específicamente.
Como técnico tiene que vivir el día a día. usted como técnico no puede planificar tan a largo plazo las cosas.
Es no, que claro, me va a pasar usted esto. Tiene que planificar a largo plazo. No me diga que usted es un técnico que resuelve el partido de mañana y después ve cómo entrena y cómo prepara el equipo. No,
pero
el
si
equipo
los técnicos,
se prepara para toda la temporada, a largo plazo.
Los grandes, pensando, los grandes técnicos del mundo siempre dicen que van partido a partido.
No, no, pero eso es otra cosa.
Es una frase.
Eso es otra cosa. Van partido a partido cuando les hablas de resultados, pero cuando les habla de preparación, un técnico tiene que planear la temporada desde antes.
César, ¿usted cómo va a pensar que un técnico va a decir, hombre, voy a sentar a este porque es que necesito que más adelante me ayude? No, eso es una tontería.
Como Osorio. ¿Por qué rotaba Osorio? Osorio rotaba descomunalmente porque él decía, yo tengo que mantener activos y con la intención de que puedan entrar para rendir los 25 jugadores que tenga, o los que 30, o los 30, en ese momento tenía 30. Pero bueno, Steven, ese es un tema particular, usted lo tendrá que resolver Lucas González. Hablemos del partido, hombre.
Usted me deja, pero antes saludar a un par de personas que están escribiendo, porque además nos están preguntando. Mira, por ejemplo, hay un señor que dice que cómo estamos hablando de fútbol, y yo le quiero responder. En medio de situaciones así, de difíciles, yo creo que la salud emocional de la gente es muy importante también. Y nosotros estamos aquí para acompañar. Y si se presenta alguna información extraordinaria, aquí la tenemos. De hecho, la hemos tenido acá en AS durante todo el día, porque el servicio informativo de Caracol ha estado prestando su servicio también para nosotros. Entonces, de alguna manera, estamos haciendo doble servicio. Estamos acompañando a la gente y la estamos informando también para la gente que dice, pues, que cómo estamos hablando de fútbol.
¿Quién es el señor que dice eso?
Don Antonio, pero se me perdió por acá. Pero don Antonio,
le voy a decir a don Antonio una cosa. Don Antonio, yo entiendo su preocupación y su sentimiento, y el sentimiento es el de todos los colombianos, pero no podemos parar el país, todo lo contrario. El país tiene que seguir andando para que pueda resolver los problemas como la catástrofe que se acaba de presentar. Y una de las maneras de que ande es esa, el acompañamiento que podemos hacer desde los medios de comunicación o desde cualquier parte. Le voy a dar solo un detalle. Bueno, primero les cuento que el terremoto de Armenia en 1999, Steven, fue a la hora que usted manifestó.
Mediodía, sí, es que llegaba del colegio yo. Me acuerdo porque llegaba del colegio.
Sí, fue al mediodía. Fue exactamente a la 1:00 p.m, 19 minutos.
Sí, sí.
Y
sí.
Lo segundo, a mí se me muere mi padre en Manizales. Un día a las 6:00 p.m. No pude viajar ese día. Viajé al otro día, por la mañana. Lo enterramos muy temprano y al mediodía estaba trabajando en Caracol. Yo sé que todo el mundo no es igual, pero hay situaciones que tienen que avanzar, que tienen que seguir, y aquí no nos estamos olvidando de lo que está pasando en Colombia. Y como dice Steven, tenemos un servicio informativo muy grande que está pendiente para ayudar, solidario, para transmitir las necesidades que se tengan y para llevar una ilusión en momentos de tragedia y de tristeza.
Así es.
Bueno, Steven, América 1, Nacional 0. Hábleme del partido y después yo le digo si estoy de acuerdo o no.
A mí me gustó el partido de América. Me pareció un partido muy serio América. Si bien América tuvo menos el balón, César, no sufrió el partido. Tanto que termina Atlético Nacional haciendo una cosa que en los equipos de Lucas no es muy común verlo, que es rematando de media distancia, que es mandando centros y casi todos siendo absolutamente improductivos. O sea, lo llevó a ese nivel de desesperación América. ¿Por qué? Yo esperaba un 5 atrás, que al final termina con 5 atrás, pero empieza con un 4. Pero los dos laterales, el señor David González les dice, no me salen. Pues me imagino que esa fue la instrucción.
Y no salieron.
No salieron.
Claro. Yanny Quintero, pero como tenía que ser y más haciendo un gol comenzando el segundo tiempo.
No, porque sabe que primero Bertel es un jugador que le ganan la espalda con una facilidad tremenda. Y Yanny Quintero pues está improvisado como lateral derecho. Entonces lo que hizo fue, se me quedan ahí. ¿Y cómo jugó? Ah, puso a jugar a los volantes de primera línea. Por eso se destacaron tanto, mucho más Carrascal que Josen, pero los dos terminaron destacándose porque fueron los que sacaron al equipo y hicieron juego interior con Jason Guzmán en unos momentos, pero también con los extremos. A mí Tortolero, que es el jugador que más están criticando a América por el partido de ayer, no me disgustó. A mí me pareció un jugador atrevido.
¿Cuál?
Tortolero, el venezolano.
¿Ah, sí?
Me pareció un jugador atrevido, me pareció un jugador
pero lo están criticando porque pues tuvo menos figuración que Tillman.
Lo que pasa es que se equivocaba por eso, por atrevido.
Pero me gusta. Sí. Y por izquierda Tillman sí fue mucho más protagonista. Me parece que hizo un buen trabajo en desajuste defensivo Tomás Ángel, y Jason Guzmán fue la gran figura para mí. Pero César, me
para
parece
mí también.
Que a la América le sigue faltando el 9, porque Tomás Ángel no es 9. No es 9 Tomás Ángel. Ya lo había reconvertido en un gran extremo. ¿Para qué te vas a devolver a ponerlo de 9 más o menos cuando es un buen extremo?
Sí, pero no le parece contradictorio que usted diga que a la América le sigue faltando el 9, que puede ser real, y el América es el equipo más goleador de la liga con 11 tantos en 4 partidos, casi 3 tantos por partido. A veces...
En el arranque del campeonato.
A veces...
Pero eso sí, es no sostenible importa. En el tiempo.
No, no importa, pero ha jugado con dos equipos muy poderosos, Nacional y Once Caldas.
No, ¿cómo que no importa?
Les ha ganado por la mínima diferencia. Pero déjeme, le hago este planteamiento.
No, pero venga, le digo una cosa. El señor Guardiola tuvo que llevar un 9 para ganar una Champions League. Guardiola. El City.
Pero no me compare la Champions League con la Liga Betplay, Steven.
Por eso, Guardiola, el City con semejante nómina, tuvo que echar mano de un 9 para poder ganar
España,
una Champions.
España ganó el Mundial sin un gran 9. Orjazábal no fue un gran 9 en el campeonato del mundo.
Jugó
de 9, pero no fue un gran 9.
¿Quién fue el goleador de España?
Orjazábal, 4 golcitos. Casi. 4
cinco,
golcitos.
¿No? 5 tengo yo.
5 puede ser, sí, pero no goles. Es un gran 9. Mire, los españoles nos decían a nosotros en el Mundial, nos decían, mire, si nosotros tuviéramos un 9 como lo tienen ustedes, como Suárez, como Córdoba, ay, por Dios, hubiéramos ganado mucho más cómodos el campeonato del mundo. Son opiniones. Yo lo que digo es esto, Steven, a veces el 9 se vuelve un imán.
¿Qué opinión
para forzar
tan condescendiente, por Dios?
Para forzar el equipo a jugarle a ese 9. Y hoy América, sin 9, está haciendo un juego más explayado en la cancha. Un juego más colectivo. Un juego de más asocio y ha marcado 11 goles en 4 partidos.
Olvídate.
No me diga que un equipo que tiene casi 3 goles por partido en el comienzo del campeonato, habiendo enfrentado equipos como Nacional, claro, hizo 7 en un partido, vaya y venga. Pero, hombre, espere un momentico. Seguramente que el 9 lo van a contratar. Pero hasta señor Lucas González está resolviendo el tema favorablemente.
No es Lucas González, es David González.
David González.
Pero no, César Augusto, hombre, por Dios. ¿Cómo? Eso es ahorrarle la tacañería al América si no contrata al 9. No. Hombre, por favor.
Pero usted cree que es muy fácil traer un 9,
equipo,
un 9 que sea titular y que destrone el esquema que en este momento está utilizando el equipo?
Absolutamente todo equipo de fútbol necesita un 9.
No creo.
Todo equipo necesita un 9. Son muy pocos los casos donde
necesita delanteros que la metan. Volantes que la metan.
A la España, que dicen que España en Sudáfrica 2010 ganó sin 9. Por Dios, Villa fue reconvertido en 9.
No, reconvertido, David Villa fue...
Reconvertido
claro, fue
a 9.
Sí, de acuerdo, era extremo izquierdo y se volvió muy buen centro delantero.
Todo equipo necesita un 9, así sean protagonistas los volantes, así los extremos hagan mucho gol. Y una cosa, los extremos en América no hacen tanto gol.
Cierto del caso es que el América sin ese 9 está jugando bien en el campeonato y es líder. Una pausa, Steven, y seguiremos hablando del partido, que no he dado mi opinión. Steven, para que cerremos el análisis del partido América Nacional, yo estoy de acuerdo con usted, Jason Guzmán la figura, sigue siendo determinante en momentos claves. Me parece que el partido fue activo, aunque en el primer tiempo prácticamente no tuvo oportunidades claras de gol, solo aproximaciones. Que Nacional tuvo el balón, pero no tuvo profundidad. Cuando uno tiene el balón, para lo que hizo Nacional frente a América, pues la verdad es que poco produce, porque el equipo no generó oportunidades de gol, salvo la del minuto 93, que fue anulada por el VAR. A mi juicio, bien anulada. Algunos dicen que la pelota no cabecea en Tecillo. Yo creo que sí, pues yo creo que la toca
no
Tecillo con
discusión.
La cabeza. Después baja la mano y la mano es abierta. Es una mano antinatural. Y es una mano que hay que sancionar. Y el VAR correctamente, y Bismarck Santiago lo hizo con prontitud, lo resolvió fácilmente. En el primer tiempo no hubo situaciones claras, en el segundo tiempo el gol y tampoco los equipos tuvieron mucha presencia sobre el final, aunque América creo que sobre el remate del partido con Lucumí por derecha y con el cabezazo de Dani Rosero tuvo dos oportunidades para aumentar el resultado. América seguro, sólido, serio, como dijo usted, Steven, y Nacional improductivo, sin profundidad, impotente y lejos del nivel que tiene que tener para ser protagonista en el fútbol colombiano.
No. Le habíamos visto partidos muy buenos, pero con rivales muy blanditos. Esta era una prueba importante, más para América que para Nacional. Yo creo que perdía más América perdiendo este partido que el propio Nacional, porque América ya llevaba mucho tiempo con el mismo técnico, con la misma nómina, y este era un momento, es que el mismo David González lo dijo al final del partido. Nos pedían un golpe sobre la mesa y jerarquía. Aunque a usted no le gusta esa palabra, él la utilizó ayer. Y dijo, fue una muestra de jerarquía de América.
Es una palabra malgastada y totalmente deshecha por las opiniones.
O sea, ¿está equivocado el señor González en utilizarla?
No, que la utilice. Pues claro. Cada uno utiliza el vocabulario como quiera.
Pero a mí, pero sí me parece que fue
una palabra correcta en
una
el fútbol.
Muestra de carácter de América ayer.
Eso está bien, está bien. Eso es una buena palabra.
Bueno. Fue una muestra de carácter de América y la verdad es que pues la gente está ilusionada y tiene por qué ilusionarse. Ayer volvimos a tener más de 20.000 personas en el Pascual Guerrero, que a propósito con esto del temblor, algunas paredes resultaron afectadas, mucho menos por supuesto de lo que pasó en otras edificaciones en Cali, pero algunas paredes del Pascual Guerrero me han mostrado afectaciones.
21.861 espectadores en el Pascual, dato de Fafá. Bueno, Jaguares 1, Once Caldas 1, muy superior el Once Caldas, tuvo 6 oportunidades claras. El arquero Franklin Mosquera volvió a ser figura, Once Caldas no la metió, hizo el gol de Andrés Roa, que fue un buen gol, y la verdad es que Jaguares tuvo una sola y esa fue suficiente para empatar el partido. Golazo de Darwin López, lo vio Steven,
sí,
¿no?
Sí, golazo.
La puso golazo en las telarañas, pues ahí en el ángulo.
¿El mejor gol de la fecha o no?
Mejor gol de la fecha, sin duda, sí, golazo. Sí. Y eso le alcanzó para empatar el partido. Once Caldas
Hombre,
tuvo...
Pero, ¿qué pasó? Porque el Once Caldas, yo no veía cerca el empate, la verdad. Yo veía el Once Caldas montado en el partido, no digo que le estaba pasando
No,
por
no estaba cerca. Por rival,
pero
y tuvo
lo
después...
Lo tenía controlado el Once Caldas a Jaguares.
Lo tenía controlado. Ahora, el gol del Once fue al minuto 70. Había generado 4 oportunidades de gol. ¿Hace el gol Jaguares? Claro, cuando hace el gol y empata, Jaguares contraataca sin peligro y hace línea de 5. Y terminando, ahí Once Caldas se enreda un poco, pero al minuto 79, Colorado tuvo un cabezazo claro, se lo dio a Mosquera. Y al minuto 94, tuvo un cabezazo clarito y le dio mal.
Oiga, pero
fueron oportunidades enormes de gol.
César, a mí me impresiona lo de Colorado y lo del Once Caldas para recuperar jugadores en condición de dificultad. Porque todos los jugadores que llegan al Once Caldas, la mayoría no llegan pues siendo figura.
Eso tiene un nombre, Steven, Hernán Darío Herrera. Ese es el mago para recuperar los jugadores.
Supongo que también tiene un equipo de preparadores físicos,
claro,
que hacen milagros.
Muy bueno,
porque
muy bueno.
Colorado,
ahí está el Panelo.
Colorado en el Cali, pero en el Junior, cero.
Sí,
y vemos este jugador y ya
tiene
está
razón.
Haciendo figura.
Tiene razón. Bueno, mire, Tolima le ganó 2-1 al Inter, un partido bien difícil.
Complicadísimo.
Bien difícil. El Inter tuvo muchas oportunidades para empatar, balón en el palo. El partido, victoria buena del Tolima, pero bien complicado. Bien complicado el
sí,
tema.
Sí, pero necesitaba la victoria, César, porque como había perdido mal y había mostrado tanta vulnerabilidad, pero me sigue pareciendo un equipo endeble, un equipo inseguro en defensa del Deportes Tolima. Tiene que trabajar mucho el técnico en eso, porque, sobre todo por las bandas, ¿cómo le llegan de fácil? Por esa banda derecha, ay, Dios mío, le llegan fácil.
Sí. Bueno, Santa Fe le ganó 2-0 a Chico jugando un muy mal primer tiempo, completamente desconocido. Los cambios funcionaron, reaccionó en el segundo.
Tuvo más oportunidad de Chico en el primer tiempo de abrir el marcador que el propio Santa Fe.
De acuerdo. Y la noticia mala es que pierde a Mosquera Marmolejo para el partido frente a River mañana. Y lo pierde por un mes largo porque tiene desgarro. Y eso es 40 días, fácilmente Mosquera Marmolejo por fuera.
Me preocupa
y no vi el partido.
El nivel de Frasica. Frasica no lo he visto bien, lo veo...
No empezó muy, bien el año.
Muy, muy mal en el uno contra uno, pierde muy fácil los balones, pases a 2 y 3 metros los pierde, no regresa para defender y ayudar, lo veo físicamente quedado. Hay que trabajarle a Frasica, que es un muy buen futbolista, pero que lo veo quedándose.
O Rodallega sigue marcando. Fortaleza le ganó 2-0 al Cúcuta relativamente cómodo y no vi el partido Pasto-Cali, Steven. Ganó el Cali 2-0 con un gol del Titi muy bien definido y uno de Eduardo Bello, el venezolano, que jugó una buena, hizo una buena presentación también por lo que vi.
Sí, así es. Bueno, un par de opiniones. Dice por acá nuestro amigo Jair Rafael Sandoval. Entendemos la situación, la vida continúa, el fútbol nos ayuda a sobrevivir las dificultades. Y Andrés, al mismo Andrés Beltrán, dice casa llena para el miércoles en el Campín para el encuentro entre Santa Fe y River Plate. River que no levanta cabeza.
Seis partidos sin ganar.
¿Qué crisis?
Seis partidos.
Y están sosteniendo al técnico. O sea,
si no le gana Coudet a Santa Fe, creo que lo sacan.
Sí, se va.
Lo sacan. Lo sacan. Mire, Steven.
Es que ya están hablando con técnicos. Están hablando con Raimundo y todo el mundo. Llamaron a Heise. Dicen los argentinos que fue uno de los primeros en ser llamados. Están mirando opciones. O sea, es que están a dos, como dirían por ahí, están a dos doritos de decirle a Gallardo que vuelva.
No, pues imagínense, Gallardo desocupado, desocupado.
No, pero pues
y este
no.
Perdiendo partidos,
pero no
y perdiendo
tendría,
partidos
no tendría
con 62 esa. Con 62 millones de dólares en inversión para esta temporada. Mire, Steven, lo de David Ospina para el León creo que se dañó definitivamente. Han contratado en préstamo a Joan García,
pero ya tenía
el arquero,
contrato firmado, ¿no?
Cedido por el Atalante. Esa es la parte que no sé. Creo que el contrato se firmó bajo una cláusula sobre el tema de su lesión, pero no estoy totalmente seguro del tema, me lo dijo un mexicano cercano al Atlante y vamos a ver qué pasa, pero si se llevan a Jordan García, pues seguramente que lo de Ospina se reversa y arreglarían con él, negociarían con él o mirarán las condiciones del contrato. Kevin Viveros la sigue rompiendo en Brasil, 2 goles, victoria del paranaense 2-0 ante Santos, buenos goles, lleva 14 en 21 partidos y 23 en 49 en las dos temporadas. Y ese es un jugador, sin duda, que está pasando por un momento brillante. ¿Y cómo le pareció el gol de tiro libre de Vélez a Montero? ¿Qué tanta responsabilidad? Porque la tiene Montero en la anotación.
No, la tiene. La ubicación no me gustó, César, creo que ahí hay algún grado de responsabilidad y la reacción también me pareció algo lenta.
Sí, pero además hay una responsabilidad enorme y es en la manera como confeccionó la barrera. El cobro lo hizo Diego Valdés, el chileno, y puso solo 2 jugadores en la barrera y el remate era muy diferente, un poquitico recordado sobre la derecha. Pasa el balón por fuera de la barrera, Montero amaga a la derecha y se la meten por la izquierda y ya cuando va a la izquierda llega demasiado tarde. Gol de un día irresponsabilidad y se le ha venido completamente el mundo encima. Y es una situación complicada por él, porque las críticas en Boca aumentan y tiene que asegurarse cualquier situación que además genere derrota como esta frente a Vélez, si el arquero no funciona lo van a responsabilizar. Harry Kane, Steven. Ganó la Bota de Oro, 36 goles en 31 partidos jugados, en el año 72 goles en 65 partidos jugados. Ese es un monstruo definitivamente. Y tengo algunos correos antes de terminar, ¿le parece?
Sí, señor.
Mire, don José Torres, lo de Nacional es triste, cambió de técnico y sigue igual. ¿Cómo es posible jugar con Cardona todo el partido? Mayra Carolina Ramírez, ¿qué pasará con el Deportivo Pereira teniendo en cuenta que el Ministerio del Deportes le suspendió el reconocimiento deportivo? Hay unos trámites y por ahora el Pereira puede seguir jugando, mientras el tema de tramitología no se consolida de forma definitiva. Tiene el Pereira por lo menos unos 20 días para resolver el problema. Cristian Iván Molina, como César responde con ironía y falta de respeto, me gustaría saber la opinión de Steven. ¿Cuáles deberían ser los objetivos de Colombia en Copa América y en el próximo Mundial? A ver, don Steven, porque al
venga,
señor
Cristian
no le gustan mis respuestas.
Sí. Antes de eso, una claridad. Se demoró 3 semanas después de la notificación, el Cúcuta Deportivo, en que le quitaran la como el reconocimiento deportivo. Para el caso del Pereira podría funcionar exactamente igual porque las razones son exactamente las mismas.
Correcto. Y 20
para
días
está,
tiene
uy,
para
es
resolver
un tema
el problema.
Largo, pero yo a ver, sí. Yo creería que uno tendría para la Copa América que aspirar a ganar la Copa América o repetir final de Copa América.
No, pues por supuesto, hace rato, hace muchas Copas América, venimos con la intención y queriendo ganar la Copa América, pero no se ha podido. Y el Mundial está muy temprano para aspirar, ¿no le parece?
Sí, 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 además viene un recambio, veremos quién llega por James, veremos quiénes son los jugadores que se destacan. Yo creo que el extremo derecho todavía se están peleando esa posición varios jugadores, están apareciendo otros, Puerta, a ver qué tanto se consolida en sus clubes. Vamos a ver, hay que tener un poquito de paciencia.
Bueno, a don Henry Ibargo en Palacios un abrazo y a Willington Gómez también otro abrazo. A todos gracias por la compañía, a la gente que está sufriendo, que está padeciendo las consecuencias del terremoto y de la tragedia, paciencia, tranquilidad y que ojalá las ayudas y el respaldo gubernamental lleguen bien. Gracias a todos. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.